Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
15 horas y 30 minutos. Saludos de Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Radio en directo, sede social del Real Club Celta. Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes. En directo a ver si nos atiende simplemente para una consulta rápida a las carreras. Óscar García Junyé, nuevo técnico del Celta. Mister, hola, muy buenas, en directo para la COPE. Simplemente, ¿cómo está? De contento, de feliz de venir al Celta, mister.
Muy bien, muy contento. Gracias.
¿Ganas de encontrarse con los jugadores nuevos?
Sí, sí, lógicamente.
Gracias, mister. Bueno, poquito más le podemos sacar, se lo lleva a la carrera, ya sabes cómo es esto, Antonio. Es un club difícil, además, a nivel de comunicación. Bueno, por lo menos hemos podido escuchar. Estoy aprovechando para tomar un poquito de aire porque hemos bajado a la carrera por las calles del centro de Vigo. Bueno, las declaraciones, las primeras declaraciones que hace el nuevo técnico del Real Club Celta, Óscar García Junyé, se marcha ya acompañado de Felipe Miñambres, escoge el coche directamente a la Madroa porque a las 4:30 va a dirigir su primera sesión como nuevo técnico del Celta.
En unos instantes vuelvo a ese punto informativo. Ardua e intensa labor tiene por delante Óscar García Junyé. Numéricamente doy un dato. El sistema actual de puntuación en el fútbol español se instauró en la temporada 95-96. Desde entonces, el Celta ha sido en 19 ocasiones, en 19 temporadas diferentes, equipo de la máxima categoría. Pues bien, desde la 95-96 a la 19-20, jamás el equipo vigués había cerrado la 12ª jornada de liga con tan pocos puntos en su casillero. Los 9 actuales es el peor registro, peor inclusive que los 2 años en los que el Celta se vio obligado al descenso de categoría. De ahí, toda la suerte del mundo hay que desearle al nuevo técnico, al técnico de Sabadell, para intentar reflotar la nave.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Entiendo, Santi, que el nuevo técnico había acabado de comer en la propia sede del Real Club Celta, camino de Amadroa, será presentado a la plantilla y a las 4:30, 30 minutos más tarde de lo que estaba previsto, primero, en principio, de los 4 entrenamientos que va a dirigir antes de la cita del próximo sábado en el Nou Camp.
Sí, así es, Antonio. Lleva aquí un par de horas aproximadamente. El nuevo y flamante entrenador del Real Club Celta, Óscar García Junyé, ha firmado su contrato. Hemos conocido, además, a lo largo de la mañana y de manera oficial por parte del club, quiénes son los que le acompañan en esta nueva aventura aquí en Vigo. Recuerdo que viene acompañado de Roger García, de su hermano, como segundo entrenador, de Quique Sáenz, que va a ser el nuevo preparador físico de la plantilla, y de Rubén Martínez, que viene también de su mano y que se convierte en el analista. Ha estado acompañado, porque les hemos visto salir, de Ricardo Barros, uno de los vicepresidentes, del presidente Carlos Mourinho, María Mourinho, la hija del presidente, que ya sabemos que se deja ver y mucho últimamente aquí por la sede y sobre todo por la ciudad de Vigo, y el último que le ha acompañado ha sido Felipe Miñambres, que acaba de salir, como decíamos en directo, directamente rumbo al coche para marcharse directamente a la Madroa, donde a partir de las 4:30 va a dirigir su primera sesión de entrenamiento.
Estaba previsto que Óscar García llegara anoche a la ciudad de Vigo, lo hizo esta mañana y por ese motivo, Peón, la presentación oficial ante los medios de comunicación del nuevo técnico se retrasa a mañana miércoles.
Así es, estábamos todos pendientes de que en principio la previsión que nos comentaban desde el club era que pudiese haber sido presentado a última hora de la mañana de hoy, no ha podido ser porque, como bien apuntas Antonio, pues ha llegado esta misma mañana. Además lo ha hecho no por peinador, lo ha hecho a través del aeropuerto de La Bacoya en Santiago de Compostela, de ahí el viaje directamente hasta Vigo y todo ese plan que te acabo de resumir, que te acabo de contar y que le ha tenido durante varias horas trabajando mano a mano con los principales dirigentes del Real Club Celta aquí en la sede. Estamos pendientes de que se nos fije la hora, pero en principio mañana por la mañana sí está previsto que sea presentado oficialmente ante los medios Óscar García Junyé.
Ahora mismo en la salida de la sede, cuando lo abordaba la cadena COPE, apenas un par de monosílabos. En cambio, tanto en La Bacoya como a la hora de entrar en la sede del Real Club Celta, al filo de la 1 de la tarde, sí se paró ante los periodistas el nuevo técnico.
Sí, hay que reconocer y hay que agradecerle que Óscar García Junyent haya tenido el detalle de pararse con los compañeros de los medios informativos a lo largo de esta mañana. Además, lo ha hecho en varias ocasiones. Vamos por partes. Lo que dijo aquí, nada más llegar a Vigo, nada más llegar a la sede. Se ve que todavía no había entrado en contacto demasiado con gente del club, por lo menos a nivel de comunicación. Decía Óscar García ante los compañeros periodistas que para él esta nueva aventura en la Liga Española, esta primera aventura en la Liga Española al frente del Celta en este caso, es un auténtico reto.
Es un reto bonito, importante y bueno, pues a ver si conseguimos que la afición disfrute y haciendo un buen equipo y haciendo un buen espectáculo y sobre todo eso.
Se le ha preguntado también al entrenador de Sabadell que qué problemas ha sido capaz él de ver a través de la televisión. Recuerdo que viene a ser en los últimos meses comentarista con los compañeros de Movistar. ¿Qué problemas detecta él en la actual plantilla del Celta?
Bueno, eso lo hablaré primero con los jugadores, quiero hablar con ellos. Y bueno, cada entrenador tiene su manera de trabajar y bueno, las cosas que se ven desde fuera pues es difícil de analizar porque no sabes lo que le está pidiendo al entrenador a esos jugadores.
Y ojo a esto, Antonio, porque todavía no ha dirigido su primera sesión de entrenamiento y todavía, porque no le ha dado tiempo material, ha conocido a su plantilla de aquí a final de la presente temporada, pero ya ha mandado a Óscar García Junyent su primer mensaje. Reconoce que va a tener una plantilla con mucha calidad, con mucho talento, pero dice el catalán que con eso no es suficiente.
Hombre, hay muy buenos jugadores, pero con eso no basta, porque los hechos están ahí y los puntos están ahí. Está claro que venimos en una situación que el equipo tiene complicada, pero bueno, venimos con muchas ganas y con la ayuda de todos, de la afición, de los jugadores, de todo el staff que hay aquí, pues intentaremos sacarlo lo más rápido posible.
Y por último, Antonio, declaraciones estas sí en la terminal del aeropuerto de La Bacoya en Santiago de Compostela esta misma mañana, nada más aterrizar. A nuestros compañeros de la televisión de Galicia se mostraba contento y dice que viene a sumar los mayores puntos posibles porque el principal objetivo, el primer objetivo que tiene el nuevo técnico del Celta es sacar al equipo de los puestos de descenso.
Bueno, hay buenos jugadores y bueno, las llamadas que he recibido y lo que he hablado con el club, pues creo que nos pondremos de acuerdo. A eso venimos, con mucha ilusión, muchas ganas y para intentar hacer muchos puntos.
Las palabras de Óscar García Junyent, nada más de tocar suelo en Galicia. Santi, entrenamiento 4:30 de la tarde, confirmamos a puerta cerrada en Amadroa.
Correcto, la puerta cerrada, los medios van a tener como siempre 10-15 minutitos para tomar imágenes y sobre todo muy pendientes de esos prolegómenos esa hora o esa hora oficial del inicio del entrenamiento a las 4:30 porque suponemos que el técnico se va a reunir primero para conocer de primera mano a su plantilla y suponemos que para dar una primera charla, una primera toma de contacto sin duda importantísima teniendo en cuenta que menudo debut que va a tener el bueno del técnico del Real Club Celta que recuerdo se va a estrenar en el Camp Nou, ni más ni menos sábado a partir de las 9 de la noche.
Nos queda algo de Óscar García o pasamos a Fran Escribá.
Yo creo que podemos pasar directamente a Fran Escribá. Desearle toda la suerte del mundo, por supuesto, al técnico de Sabadell, porque su suerte va a ser la de todo el celtismo, evidentemente.
Sin duda. Fran Escribá, en el Celta parece que se ha institucionalizado que los técnicos que se van últimamente o no son renovados o son directamente cesados, se marchan por la puerta de atrás. No hay un acto institucional en el que se pueda despedir públicamente y como eso no sucede, Fran Escribá utilizó en la tarde de ayer su cuenta en Facebook para despedirse de la que fue en los últimos 8 meses su afición.
Una carta abierta dirigida principalmente a los aficionados del Real Club Celta en la que recogía, por ejemplo, cito textualmente, quiero dar las gracias a mi plantilla por el esfuerzo realizado en cada entrenamiento y partido disputado, pese a que los resultados no han sido los esperados, por desgracia, dice Fran Escribá, ese trabajo no se ha visto reflejado como a todos nos hubiera gustado. Pese a esto, me quedo con el respeto y el apoyo que siempre ha mostrado hacia nuestro trabajo como entrenadores. Ha mostrado también en esa carta su decepción, su enfado por los malos resultados, porque no ha acompañado tampoco poco la dinámica que giraba en torno al equipo, sobre todo en el arranque de la presente temporada, pero a pesar de todo ha querido tener un recuerdo de mucho cariño, sobre todo para la afición del Celta, y recordando esos momentos tan espectaculares que vivió el técnico valenciano cuando en el tramo final de la pasada temporada los recibimientos eran absolutamente abismales por parte de la afición y que también se volcó para ayudar a que finalmente este Celta sí consiguiese la permanencia en primera.
Dicho queda. Peón, buen trabajo. Gracias.
Gracias a ti, Antonio. Adiós.
es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Intentaremos tenerla en este programa la próxima semana. Hablo de Celia Cerviño, la tenista de 21 años, tenista pontevedresa, que el pasado fin de semana lograba, en su todavía corta carrera deportiva, su victoria más importante, ganar una prueba del circuito internacional ITF, 21 años y ganadora, llegando desde la fase previa en el Open Lousada de Portugal. Eliminó en su camino hacia el título a las que fueron, a las que eran cabezas de serie números 3, 5 y 2. En la gran final se enfrentó a la rumana Loana Loredana, segunda cabeza de serie del torneo, y el resultado, pese a que no fue bueno en la primera manga, 0-6, rosco para Celia, se supo sobreponer para ganar las dos siguientes mangas con un 7-6 en el tiebreak y un definitivo 6-2. Insisto, haciendo historia, porque son pocas, tantas como tres tenistas en toda la historia de este deporte en Galicia que han logrado un título individual dentro del circuito ITF.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. En pleno programa de ayer lunes dábamos cuenta del diagnóstico definitivo de la lesión, grave lesión que sufría la jugadora de Pollo Pescamar, Antía Pérez. Rotura en su rodilla izquierda del ligamento cruzado, una grave lesión que le llega casi un año después de que se viera afectado por una lesión similar la otra rodilla, la rodilla derecha. Quiero saber, primero a nivel personal y humano, que es lo más importante, y luego a nivel de colectivo, lo que le puede afectar la ausencia de Antía Pérez, Apoyo Pescamar, durante los próximos meses. Raúl Jiménez, entrenador, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, ¿cómo está la chica? Me imagino que de todo menos alegre, porque se repite esa pesadilla que vivió el año pasado.
Claro, ella la verdad que está un poco tocada, está desanimada, pero bueno, sabemos que es una chica bastante fuerte y con el apoyo de todos pues lo va a superar, pero sí que es verdad que estos primeros momentos pues están siendo especialmente duros para ella.
Se sabe ya cuándo pasará por el quirófano, y me imagino que tú te gustaría tenerla en el tramo final de esta temporada, pero va a estar complicado.
Sí, va a ser difícil, claro, contra antes sea la operación mejor. Es verdad que todavía no sabemos exactamente la fecha, y eso ya lo determinarán los médicos, pero eso, contra antes mejor, y contra antes esté pues mejor. Es una jugadora muy importante para mí y para el grupo, y claro que queremos que esté con todos.
Era el motivo, o uno de los motivos de mi llamada era cómo va a afectar al grupo anímicamente, y luego a nivel de juego, de condiciones, de lo que aportaba Antía Pérez, ¿cómo le va a afectar, o cómo crees que le va a afectar, o cómo tú vas a trabajar para que afecte lo menos posible la baja de esta jugadora, que por ahora, me lo decía esta mañana tu presidente, no está previsto que pueda ser relevada con una nueva contratación?
No, está claro que era una jugadora bastante importante para el grupo y para mí, porque prácticamente era la única cierre específica que tenía en el equipo. Y bueno, lo que estoy ahora trabajando es con mucho, sobre todo con Clara, que Clara era una jugadora que era más a la cierre, pero bueno, voy a intentar focalizar mucho el trabajo en ella para que tenga que hacer esa labor que hacía Antía, que era bastante importante para nosotras. Y nada, pues tendremos que tirar con lo que haya, y bueno, yo creo que Clara está capacitada para sustituirla con garantías. Y bueno, está claro que no es Antía, pero creo que Clara, que además ha sido una jugadora que ha sido internacional, pues creo que nos puede echar una mano en ese aspecto.
Y cruzar, me imagino, Raúl, los dedos para que no vuelva a haber percances de esta gravedad, porque el fondo de armario se reduce, evidentemente.
Sí, está claro que son cosas con las que no cuentas, pero que suceden, y bueno, pues hay que tirar un poquito de varita y de intentar ir solucionando los problemas como se vayan dando. Y bueno, nos hemos encontrado con este y bueno, ya te digo, era una jugadora súper importante para nosotros, pero lo que está claro es que no vamos a tirar la toalla y que vamos a seguir peleando por intentar dejar al equipo lo más arriba posible.
Una pregunta doble. Antes de despedirte, entrenador, dejabas el Leis, firmabas este pasado verano por Pollo Pescamar. A nivel personal, ¿cómo está yendo tu experiencia como técnico en la División de Honor Femenina? Y en segundo lugar, ¿satisfecho o esperabas más de tu equipo en este arranque liguero?
No, la verdad que estoy muy contento y si algo puedo decir es que no me arrepiento de nada de haber venido para acá. Era algo que yo necesitaba probar y necesitaba tener esta experiencia y la verdad que estoy encantado. Sé que se están planteando problemas y obstáculos durante por el camino, pero yo creo que eso también es bonito, el poder demostrar que se pueden superar y que con el trabajo y con esfuerzo pues las cosas se pueden sacar adelante. Y yo en este aspecto no me voy a echar atrás y voy a dar el máximo y voy a pelear todo lo que pueda por sacar al equipo adelante.
¿Y los objetivos del equipo, cuáles crees tú que deben de ser?
Yo creo que el objetivo siempre es intentar superar la temporada pasada. Está claro que este año se abrió el abanico ese de que las cuatro primeras juegan luego el playoff por el título y sí que es algo una perita en dulce, pero queremos ir paso a paso. Ahora mismo el objetivo es que la jugada se conjunte, es que eso, como hemos venido diciendo, que son todas muchas nuevas, el cuerpo técnico es nuevo. Y bueno, nuestro trabajo está en el día a día y en el seguir conjuntándonos y ir jugando todas a lo mismo y estoy seguro que en cuanto el equipo coja ese rol va a dar mucha guerra y seguro que va a estar arriba peleando por los puestos de arriba.
Pues que lo podáis lograr, que lo podáis conseguir. Raúl Jiménez, entrenador de Pollo Pescamar de Fútbol Sala, nuestro máximo representante en la provincia en esta modalidad deportiva. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Nada, muchas gracias.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Hablábamos hace unos instantes de esa lesión de gravedad de la jugadora del Pollo Pescamar, Antía Pérez. La cara de la moneda también la recibíamos en las últimas horas. Susto, tan solo susto, no hay lesión ni de gravedad ni leve para la jugadora de Mecalia Atlético Guardés, Sara Valero. Le abandonó el último partido de liga ante la Salud Tenerife. Había temores de que pudiera sufrir un percance de cierta gravedad. Las pruebas médicas que se le han realizado detectan cualquier tipo de lesión, algo de lo que todos nosotros nos congratulamos. Dicho lo cual, noticia del día de ayer. El Concello de Porriño atiende al SOS del Pontellas, que había reclamado una ayuda económica extra para poder afrontar el desplazamiento a Tolosa, eliminatoria de la Copa del Rey para este debutante en la tercera división, y ayer respondía el consistorio porriñés, subvención de 4.000 euros. Concelleiro David Alonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué sí, tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Sin duda, esa falta de cintura que a veces demandamos a la administración no ha sido el caso de Oporriño. Con apenas, rectifíqueme si me equivoco, concelleiro, 2 semanas de margen, atendieron a la petición de uno de los suyos y no sé de dónde sacaron esos 4.000 euros, pero sí los tiene ya el Pontellas.
Pues era de justicia tener este detalle con el Club Deportivo Pontellas y sobre todo con la parroquia, debido a bueno pues a las pocas posibilidades económicas que tiene un club tan modesto como el Pontellas, y la verdad, nosotros para nuestro concello es un orgullo que esta competición se la vayan a jugar en este caso a Tolosa, y en este caso hay que ayudarlos y para eso deben estar los políticos, no solo para salir en la foto, sino para echar una mano cuando más lo necesitan los vecinos. En este caso es una parroquia de 2.000 habitantes y todo cuesta y los patrocinadores son difíciles de encontrar. Hay que tener en cuenta la estructura muy humilde del equipo y el mérito que tiene.
Sin duda. David, confiéseme un secreto. Si el Pontellas pasa, le tocaría un equipo de primera división. En algún momento le dijo a la presidenta, si te toca el Sevilla, si te toca el Valencia, si te toca el mismo Celta, ¿me devuelves los 4.000 euros?
que va para nada. Yo creo que va a salir de sobra, por niño de sobra, beneficiado, pues solo por el nombre de nuestro concello, haberse nombrado solo con su participación en esta competición, es decir, ya queda de sobra amortizado, es decir, no es pecata minuta. Para lo que realmente invierte el Concello de Porriño en deporte es pecata minuta.
Sin duda, en Porriño hay un gen para el deporte. David Alonso es el actual concellero de deportes, pero por ese puesto han pasado en el pasado concelleiros de todo tipo y condición políticas, y todos ellos tienen un denominador común. Yo no sé si manejan cifras, pero en relación presupuesto ayuda al deporte, yo creo que Porriño está en el top ten, iba a decir, de la provincia, en el top ten gallego, y no es dorar la píldora a alguien que no conozco personalmente, sino creo que es un acto de justicia de un periodista o un político.
Sí, aquí podemos presumir de actualmente tener una inversión por habitante de 33 euros por habitante. Y bueno, pues extrapolándolo a concellos mucho más potentes, por ejemplo, como Vigo, no quiero que le parezca mal a nadie, pero Vigo invierte 6 euros por habitante. Entonces, para que te haga la idea un poco del esfuerzo, sobre todo de la filosofía que tenemos en el concello de cara a proteger a nuestros clubs y deportistas también. No nos podemos olvidar de los deportistas individuales. También. No solo los equipos, los colectivos, también existen más disciplinas modestas.
Y las casualidades a veces se dan, pero tenemos a un Pontellas, tenemos un Porriño Industrial, tenemos a dos equipos de balonmano en categoría nacional, a uno de baloncesto masculino, y así podríamos seguir. Insisto, a veces las casualidades se dan, pero cuando uno invierte en el deporte durante tantos años, los frutos se terminan por recoger. Y me quedo con ese dato, concelleiro, por cada habitante le da al deporte o genera para el deporte 33 euros al año, que es una cantidad más que respetable. David, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a usted. Buen día.
David Alonso, en sintonía, COPE, concelleiro de Porriño, 15 horas y casi 52 minutos.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que vais a ir de roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Se anunciaban medidas correctoras tras la reunión de anoche de la Junta Directiva del Rápido de Bouzas, y la principal medida ha sido llegar a un acuerdo para la rescisión de contrato del que estaba siendo esta temporada técnico. Miguel Fernández ha sido cesado, su segundo, Víctor Rodríguez, asume de forma interina el cargo de un equipo que el año pasado estaba en Segunda División B y que a día de hoy ocupa plazas de descenso en la tercera división.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y tenemos que hablar de piragüismo en nuestro programa, de esa enrevesada selección de plazas olímpicas para los Juegos del próximo año, y en donde se ve involucrado uno de los nuestros, a quien le tengo en su domicilio de Tomiño, al otro lado del teléfono. Roy Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero de todo, la temporada ya ha terminado, de vacaciones, ¿no?
Bueno, parece eso nada. La temporada acabó ya hace un par de meses, pero ya estamos de nuevo entrenando.
A ver si lo sintetizo. España consiguió plazas para 8 piragüistas, 8 kayakistas, 8 canoístas en categoría masculina para los Juegos de Tokio, pero tan solo pueden ir 6.
Sí, así es. Ha confirmado las últimas plazas que quedaban por asignar ahora esta semana pasada, y los 8 podríamos tener plaza para ir a los Juegos de Tokio, pero las normas dicen que solo 6 pueden ir por país en la categoría de kayak masculino, que es en donde estoy comiendo yo.
Y para que estés en la selección definitiva de los 6, ¿qué es lo que tiene que hacer Roy Rodríguez?
Pues tienen que definir todavía la Federación Española los criterios de selección para ver quién son los 6 palistas. Pero bueno, todo parece indicar que sobre en abril o mayo tendremos un par de pruebas para ver quiénes son los que hacen esas embarcaciones para ir, esos 6 participantes para ir a los Juegos.
¿En qué categoría? ¿En la tuya?
Bueno, sería la embarcación de K4 y K2, las dos embarcaciones que tienen que ir sí o sí. Y se forman con 6 palistas y luego a partir de esos 6 palistas pueden hacer el resto de pruebas si quieren.
Oye, dentro de mi absoluto desconocimiento de cómo se puede preparar una temporada de piragüismo, quiero creer que el año 2020 hay dos horizontes para ti. Una, un pico de forma máximo para cuando lleguen esos selectivos poder estar en la selección definitiva, y luego no sé si mantenerlo, bajar y volver a repuntar si estuvieras en Tokio.
Sí, a ver, yo creo que lo importante, que ya más o menos hemos planificado la temporada con mi entrenador Esteban, es que el pico de forma más fuerte vamos a tener que tenerlo para selectivos sí o sí, porque si no estamos luego en los Juegos de Tokio no vale nada haber reservado el otro pico para los Juegos. Así que lo más importante es estar a tope en el selectivo para decidir la embarcación y después ya se decidirá qué hacer, si bajar un poco la intensidad para volver a subir o qué hacer.
Y dentro de ese nivel altísimo que tiene el piragüismo español, me imagino cuál es tu respuesta a mi pregunta. ¿Fácil o complicado poder estar entre los 6 teniendo como competidores a campeones del mundo, a campeones olímpicos, a medallistas mundiales y olímpicos? ¿Cómo te ves tú las opciones reales de poder estar en los Juegos del próximo año?
A ver, de primera te digo que fácil no va a ser. Aparte, yo parto con peor resultado de este mundial. El resto de 7 palistas fueron medalla, yo fui octavo, así que imagino que cuando salgan los criterios igual tienen algún tipo de ventaja que hace que igual que para yo participar allí, para yo estar entre esos 6, igual tenga que ganarle 2 veces a alguno de los otros 7 palistas.
Fíjate,
así que a priori no pinta fácil, pero bueno, para eso estamos entrenando, para estar entre los 6 mejores.
Oye, Roy, me imagino que es una soberana faena, por no emplear otra palabra, que consigues billete y de repente hay un número limitado de palistas masculinos por país y vuelta a empezar. Yo no sé si son unos criterios de selección, son los que hay que jugar a eso, pero no sé si son unos criterios de selección realmente crueles o injustos si lo comparamos con otros deportes.
Sí, a ver, bueno, yo creo que en otros deportes igual también pasa. Yo creo que en triatlón también creo que hay un límite máximo de 3 participantes en la prueba, así que yo creo que más o menos todos los deportes tienen ese límite. Lo bueno y lo malo de los juegos es eso, que tienen que haber representantes de todos los continentes, al final pasa que ocurran estas como injusticias de que un deportista que quedó detrás tuya consiga la plaza y tú no la consigas. Pero bueno, también es el primer ciclo olímpico que España en piragüismo consigue completar las plazas ahora en el Mundial. Normalmente siempre tenía que ir a la repesca y este año va a ser diferente. Este año nos tendríamos que jugar entre nosotros en España a ver qué más.
Pues es lo que hay y a eso hay que atenerse. Por delante, meses de duro, de intenso trabajo. Quizás otros muchos compatriotas, otros muchos palistas quisieran estar en tu situación. Aunque la plaza no es definitiva, vamos a pelear para estar en los Juegos de Tokio y nosotros, en la medida de lo posible, vamos a intentar insuflarte ánimos. Roy Rodríguez, gracias, mucha suerte.
Pues muchas gracias, os mantendré informados.
Somos el único partido que tiene respaldo electoral.
El único partido que ha garantizado prosperidad y bienestar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Si usted se llama como alguien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Con quién coincide en el nombre?
Simplemente con José María Aznar.
Poco más de un minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde y tengo que deciros un par de cosas. En atletismo ya están abiertas las inscripciones, abiertas hasta el próximo día 21 para participar en la edición número 41 del Memorial Belarmino Alonso de Cross. Lo organiza, como todos los años, el Comesaña Sporting Club. La prueba, como digo, se celebrará a finales de este mes, y en las pruebas senior masculina y femenina, el recorrido para los chicos de 8.750 metros, para las mujeres de 7.040. Y en el ciclismo, nuevo fichaje para el Vigo Rías Baixas próxima temporada. El barbanzano de 18 años, Manuel San Pedro, procedente del Club Ciclista Cambre, refuerzo para el equipo que la próxima temporada va a volver a dirigir Marcos Serrano, que vuelve a fijar su atención en las mejores promesas del ciclismo gallego. Que nos vamos, que no hay tiempo para más, que hasta aquí llegamos, que mañana más, que un saludo, que feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.